Bien, buenos días. Acabo de llamar y dice que todavía tardan un poquito más. Entonces, si me lo permiten, alteramos un poquito el orden porque la primera pregunta sería mía para no dejar esta mesa sin presidencia porque Ana llega. Empezaríamos por la segunda pregunta, que es de la señora diputada María Concepción Monzón Navarro, del Grupo Podemos, sobre el funcionamiento del aplicativo en sede electrónica en el sector ganadero, dirigida al señor consejero. Doña Conchi.
Sí, pues, buenos días a todos y a todas. Señor consejero, pues la pregunta va destinada a que me hiciera una valoración por los datos que tenemos del funcionamiento de los aplicativos dentro del sector ganadero, especialmente el REGA, como usted sabe, es obligatorio para el registro de las explotaciones ganaderas. Me hiciera una valoración sobre el funcionamiento de este aplicativo ahora mismo con las circunstancias en las que se está realizando y utilizando dentro del sector ganadero. Gracias.
Sí, señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos, señorías. Gracias, diputada Monzón, María Concepción Monzón, por la pregunta. Como saben, tenemos diferentes registros. Está el REA, que es el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias. Está el RIA, que es el Registro Individual de Animales. Y está el REMO, que es el Registro de Movimientos Ganaderos, usted. El REGA, que es el más importante, podemos decirlo, lleva muchos años funcionando, pero es verdad que desde este año de marzo hemos hecho un esfuerzo de la Consejería para intentar hacerlo de manera telemática, ¿sí?, para acercarlo mucho mejor. Se trata de un aplicativo moderno, el actual, fácil de usar, que viene a responder a una necesidad del sector primario, que demandaba de una manera más directa de relacionarse con la Administración y viceversa, poder relacionarse con la Administración de una manera más directa, concreta y ser. A día de hoy, los interesados en este REA, que pueden acceder todos aquellos que tienen explotaciones ganaderas a través de una firma digital, por la seguridad, pueden a través de una firma digital, pueden realizar los trámites de inscripción, de cancelación, de modificación y actualización de todos los datos de la explotación ganadera. Con lo cual, hoy en día cualquier explotación ganadera, de manera telemática, un ordenador, una tablet o incluso en un móvil, pueden realizar estos trámites. Permite además incorporar datos de titularidad compartida. También en REGA hemos incluido un apartado para que también se puedan incluir directamente en el REGA los datos de titularidad compartida y hacer una visibilidad mayor de la mujer dentro de las explotaciones ganaderas. Y ese objetivo de esta consejería, habilitar puntos de acceso de usuarios en los diferentes espacios públicos de las islas. Actualmente tenemos dos, hemos empezado por dos, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. En Las Palmas de Gran Canaria ya existe. Es el primero que hemos puesto. Existe una caseta directamente para todos los usuarios que quieran ir y preparada exclusivamente para esto, y en Tenerife también la tenemos. La intención, y por eso se han hecho dos jornadas, hemos empezado dos jornadas en las dos provincias, donde hemos invitado a todas las agencias de extensión agraria de todos los cabildos para formar, donde también en esas jornadas de formación también han asistido técnicos municipales a las jornadas. No se acaban aquí, las jornadas continuarán en el 2019, donde vamos a ir todas las islas. Estas dos se han hecho, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, aunque fueron a nivel de toda Canarias. Invitamos a todas las agencias, pero vamos a ir por todas las islas. Actualmente tenemos en Canarias 26.500 explotaciones ganaderas, 17.000 ya las tenemos registradas en el sistema. Yo creo que es importante, y en estos últimos meses el aplicativo telemáticamente ha tenido 1.500 conexiones para modificaciones, validaciones, altas o bajas, con lo cual está funcionando correctamente. Y es verdad, dicho esto, quiero decir que nos puede ahorrar una carga anual de más de 22.000 documentos que actualmente estamos teniendo que registrar manualmente en los funcionarios de la Administración. Primero, el retraso con el administrado, y segundo, la carga, con lo cual es positivo. Y otro, que ahora estamos empezando ya con el RIA y con el REMO, para que en un futuro, también en el 2019, podamos tener los tres aplicativos, los tres registros de ganadería completamente telemáticos. Muchas gracias.
Gracias. Sí, señora Concha.
Sí, señor consejero, cuando yo llegué a este Parlamento, de las primeras intervenciones que hice, y además la recuerdo perfectamente, hice alusión a estos tres registros, porque realmente ha sido un caos y sobre todo por la transferencia de datos a las ayudas que después tienen derecho los ganaderos y todos los problemas que, sobre todo al sector, porque aquí lo estamos viendo desde el punto de vista del sector, pueden causar. No dudamos que el objetivo de que telemáticamente se puedan hacer todos estos registros es un objetivo al que tenemos que llegar, pero tenemos que hacerlo bien, porque usted lo ha dicho, desde marzo estos registros es obligatorio, y esto es importante recalcar. El ganadero no tiene otra manera de hacerlo que acudiendo o accediendo a este aplicativo. Y usted me está diciendo que funciona correctamente y que es fácil, pero los datos que tenemos nosotros son todo lo contrario, en que está siendo caótico. Yo no sé si usted ha consultado con las agencias de extensión agraria y ha hablado con los técnicos que tienen que prestar servicio cuando pertenecen a los cabildos insulares, no son personal del Gobierno de Canarias, y tienen que sentarse con los ganaderos en sus ordenadores a tramitarles los registros del REGA, de como usted había dicho, bien toda la actualización de los datos de las explotaciones ganaderas, los movimientos de ganado que haya entre explotaciones, también las titularidades, y además tenemos una cita muy importante, que es que en enero hasta el 28 de febrero van a estar obligados a actualizar este registro para poder pedir las ayudas, para poder solicitar las ayudas todo el sector ganadero. Por tanto, este es un tema vital y muy importante. ¿Qué es lo que nos dicen con este aplicativo? ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, que tiene fallos incluso en el primer momento, o sea, el acceso. Cada vez que se quiere acceder a este aplicativo hay un montón de fallos a la hora de acceder. No lee, o bien por el lector de los DNI, el código que se da, la clave para poder entrar, no funciona, da error, incluso con los certificados digitales también da errores. También hay que tener en cuenta qué sector va dirigido. Estamos hablando de un sector ganadero, envejecido, con personas que muchas de ellas no tienen, no solo no se manejan en la manera telemática, sino ni siquiera tienen internet en sus casas. Y por tanto, lo que estamos hablando es que las cosas hay que hacerlas midiendo y valorando cuáles son las consecuencias de las acciones que vamos a realizar. Con esto, ¿qué le quiero decir? Yo, sinceramente, nos preocupa que este aplicativo no se haya hecho primero de forma gradual, que se haya probado primero su validez, cómo se utiliza, porque, fíjese, cuando ganaderos que llevan el pastoreo tienen que entrar en el aplicativo y finalmente entran, cuando terminan, pueden acceder, cuando empiezan a acceder y empiezan a grabar todas las explotaciones, los movimientos para el pastoreo, que pueden ser hasta 80 movimientos, a lo mejor en el momento 79 se cuelga el aplicativo y todo el trabajo que han estado realizando se queda en nada y hay que volver a empezar. Esa es la situación que se está viviendo con el aplicativo del REGA. Por tanto, aquí lo que le pedimos es que se ponga remedio a este asunto. No sé cómo se diseñó este aplicativo, si se tuvo en cuenta el sector y se reunió con el sector, si se reunieron con los técnicos de las ADS y las agencias de extensión agraria, que al fin y al cabo son los que están dando la cara, porque son los que están en el día a día con los ganaderos y tienen que sentarse, como le digo, muchas veces hay que decirle al ganadero que venga el día siguiente, porque el aplicativo no funciona y no hay manera de hacerlo. O, aunque sea obligatorio, le decimos déjelo en papel y ya lo haremos. Señor consejero, este es un problema y más me preocupa si usted, su valoración, la ve positiva, no hace autocrítica de lo que está sucediendo, que esto es una realidad y basta con hablar con los técnicos veterinarios de las ADS, con los técnicos de las agencias de extensión agraria, con los empleados de la propia Gobierno de Canarias, que yo le estoy hablando desde el punto de vista del ganadero que accede al aplicativo o quien le ayuda a acceder al aplicativo, pero después está la gestión dentro del aplicativo, una vez que ya está registrado, las resoluciones que haya que sacar y que haya que realizar con el trámite del procedimiento que corresponda dentro de ese registro, que también, si se cuelga, si los servidores no tienen capacidad para acumular toda esa información, evidentemente lo que estamos produciendo es un daño al sector. Y yo no sé si el objetivo es mejorar o es hacer que aquellos ganaderos que son mayores y que no tienen esa capacidad terminen abandonando porque no puedan adaptarse a la situación que la consejería está estableciendo. Yo con todo esto y pensando, y ya termino, señor presidente, siendo el objetivo claro de que tenemos que telemalizar y tenemos que modernizar y tenemos que mejorar el acceso porque estamos en islas, además, y eso va a favorecer, es el hecho de pensar a quién va dirigido y hacerlo de una manera fácil, sencilla. La formación tiene que ser previa, no posterior. Una vez que ya está instalado y encima es obligatorio. Señor consejero, pongamos los medios, pongamos el dinero para mejorar ese aplicativo, pongamos servidores y pongamos toda la infraestructura de medios técnicos, ordenadores, lectores de DNI, etcétera, etcétera, para que todos los empleados públicos y, por supuesto, los ganaderos puedan acceder de una forma rápida y eficiente y, efectivamente, esta herramienta sea eficaz y no sea lo que es ahora, que es un problema. Muchas gracias.
Gracias, señor Monzón. Señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Monzón, es verdad que al principio, como todo aplicativo que se empieza a utilizar en marzo, tuvimos problemas de interconexión, eso es verdad. Tuvimos problemas de interconexión. Un aplicativo no se puso obligatoriamente, porque primero quiero dejar claro que los funcionarios tienen la orden y así lo hacen, que si cualquier ganadero, cualquier explotación tiene problemas, se les tramita manualmente como antes. Se le hace, desde una manera electrónica, pero manualmente se le hace. Con lo cual, en este caso, sí me gustaría dejar claro. Y es verdad, usted ha dicho una cosa, que nosotros no negamos, que al principio, los primeros meses, desde marzo, los primeros meses hasta la actualidad, tuvo problemas. Pero como todo tiene un periodo de prueba, También hay que hablar de la seguridad, evidentemente, cuando hablamos de un procedimiento telemático, donde necesitas una firma digital para asegurarte de que tú por ahí vas a recibir una subvención, como decía. Antes los problemas eran los registros que hacían presencialmente los técnicos, como habían separados entre un organismo y otro, muchos de ellos se quedaron sin cobrar ayuda, y eso generó un problema. Con esto, el ganadero es responsable de sus movimientos, el ganadero es responsable de sus altas y sus bajas, y es muy positivo, nunca podrá decir que la temporalidad será responsable. Y esto se ha hecho, yo creo, que para agilizar. Es verdad que hubieron problemas, yo no lo niego, sería absurdo, que en cualquier proceso, pero es verdad que hoy en día, pueden haber problemas, se puede colgar. Hoy en día, a Bill Gates, presentando Microsoft, se le colgó el sistema. Así, vamos, hay cosas que son evidentes. Ahora, sí le puedo decir que hoy en día el proceso funciona adecuadamente hoy. Si hablamos de marzo, sí le puedo decir que desde marzo, los primeros meses, tuvieron problemas y dificultades de interconexión, tuvieron problemas y dificultades de seguridad, y también, como dice, también hemos tratado que diferentes administraciones públicas, que se ha formado antes, esto se formaron antes, se reunieron a todas las agencias de extensión agraria y a los empleados públicos para hacer el aplicativo, porque era una demanda incluso de la agencia de extensión agraria, se reunieron y sí contamos con el sector para hacer el aplicativo. Hoy es un aplicativo, el REGA, a día de hoy, que funciona, y es verdad que tenemos que dar formación. No se nos escapa que hay un sector de la población que no maneja las nuevas tecnologías, de alguna manera, pero yo creo que para eso está la parte administrativa, que entre todos, lo hemos dicho, ya tenemos dos puntos. La idea que entre el 1 de enero y el 28 de febrero podamos tener en todas las islas interconexiones, no solo el gobierno, porque no tiene sedes, pero los cabildos y ayuntamientos, que ya se han puesto a disposición, muchos de ellos, para que puedan tener espacios en los locales públicos para que los ganaderos puedan darse de alta y de baja, hasta que al final la gran mayoría de ellos pueda utilizar de manera telemática. ¿Por qué? Porque al final es una obligación, es que nosotros no lo, es una obligación hacerlo así. Las ayudas europeas ya, como usted bien sabe, tienen un baremo importante a la hora de presentarlo telemáticamente. Si ya no hay marcha atrás. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo con usted es que tenemos que dar formación, y la hemos dado. Entonces, tuvimos problemas, como lo tienen todos los procedimientos de manera telemática al principio, pero hoy en día le puedo asegurar que funciona medianamente correctamente y que, evidentemente, los fallos que se vayan cometiendo se van arreglando. Yo creo que es un avance importante, era un compromiso, de alguna manera, digitalizar la administración, y yo creo que va a ser en bien impositivo de todos. Y los fallos, evidentemente, lo iremos corrigiendo.
Muchas gracias, señor consejero. Damos paso a la siguiente pregunta. El grado de cumplimiento del último convenio Canarias-Estado en materia de aguas, del diputado don Mario Cabrera, dirigido al consejero.
Gracias, presidenta. Consejero, la pregunta va en relación con el convenio Canarias-Estado en materia de agua, una pregunta que registramos hace algún tiempo y nos preocupa porque la eficacia de este convenio va también en los tiempos, en la agilidad que le podamos dar, saber cómo está ese convenio, estado de ejecución, los retrasos que pueda llevar, porque eso va a afectar también en la planificación y en la materialización de esas obras. Recordar que el último convenio remonta del 2008, por tanto ya en un plazo de vigencia más que agotado. Y nos preocupa también si se puede asegurar la financiación de las obras que aún quedan pendientes, porque eso no solo preocupa en mi isla, sino por lo que he podido hablar y ver en la hoja de ruta, son muchas las obras que están pendientes todavía de ese plan anterior. Bueno, insistir en ese tiempo acumulado de retraso, en la renovación de los acuerdos con el Estado, si de qué plazos podemos estar hablando, y sobre todo, primero, lo acumulado con respecto al denominado protocolo marco de obras hidráulicas para este archipiélago, y luego la del primer convenio plurianual para los próximos 4 años. ¿Cómo está y en qué línea deberíamos producir? Estamos hablando de un volumen de obras que, bueno, pues son 186 obras con un montante de más de 915 millones de euros hasta el 2029, donde se ha hecho un trabajo con el sector, con los cabildos, con nuestros gobiernos insulares, con el propio gobierno de Canarias, donde hay una distribución acorde a las necesidades en cada una de las islas. Estamos hablando de las islas capitalinas con unos casi 100 millones, La Palma con unos 67, Lanzarote y Fuerteventura con unos 20, La Gomera y El Hierro con 7. Es decir, inversiones de obras clave demandadas hoy, y que en el tiempo que seamos capaces de que se firme ese convenio y se empiecen a materializar, estará el éxito de las demandas de los mismos.
Muchas gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta. Estimado diputado, en dos partes. El convenio que se firma en el 2008 ya va por la quinta prórroga que termina. Solo nos queda una obra, solo nos quedaba de Gerona, que está en fase de prueba, completamente terminada. Una obra que, por ejemplo, va a suministrar para el riego agrícola más de 40.000 metros cúbicos a riego agrícola, con lo cual es una obra importantísima, porque lo que hemos hecho es ampliar el terciario, está en fase de prueba ahora. Yo creo que es importante para la zona sur de la isla de Tenerife, que ya lo hemos comentado, esa inyección del agua agrícola de la mayor depuradora que ahora mismo hay en Canarias, que es la depuradora de Gerona. Y entonces ya está en fase de prueba. Y la única obra que nos queda del convenio anterior es Vicario, en la isla de La Palma, que por causas ajenas al gobierno en este caso, pues evidentemente estamos en la nueva adjudicación de el principal y complementario, los últimos tramos, porque la UTE, la empresa que se había adjudicado esa obra, pues se dio por quiebra, dio de baja, y eso ha hecho que tengamos que empezar un procedimiento completo. Al faltar más de casi 4,5 millones de euros de obra de la balsa Vicario, hemos tenido que empezar un procedimiento de licitación completo, con lo que eso causa. Fue en marzo de este año cuando al final el procedimiento de baja se dio por finalizado, y ya estamos en un proceso que esperemos que en los próximos meses se adjudique otra vez. Convenio pasado. El nuevo convenio, como saben, teníamos tres marcos, en dos convenios chicos de 10 millones de cada uno en obras de interés regional. Ya uno está liquidado con los cabildos y hay otro convenio chico de 10 millones, un protocolo, 915 millones de euros, 186 obras en toda Canarias durante 12 años. Y el primer convenio de ese protocolo, que como ustedes saben lleva tres convenios, el primero son 296 millones para los próximos 4 años. Hoy les puedo decir que el protocolo y el convenio de 10 millones se firmará el día 4 de diciembre a las 11 de la mañana. El protocolo, la fecha que tenemos del Ministerio, el día 4 de diciembre a las 11 de la mañana firmaremos el protocolo, que es una hoja de ruta de 915 millones de inversión con 186 obras en toda Canarias. Ese es el protocolo. Y también firmaremos el convenio Chico 2, que llamamos, que son 10 millones, que son exclusivamente obras de depuración y saneamiento. El protocolo son, evidentemente, un protocolo son intenciones de una hoja de ruta que ha sido acordada y pactada con todos los consejos insulares y con todos los cabildos, con una inversión, como dije, de 915 millones de euros. Y lo que nos faltaría, que yo diría que es lo más importante, es ese primer convenio del protocolo. El protocolo es una hoja de ruta que lleva tres convenios de 4 años cada uno, aproximadamente unos 300 millones cada año, el primero 296, y es el que nos faltaría. También hemos cerrado que el día 4 intentaríamos poner fecha para ese primer convenio, que ese es el que marca las obras de interés general, es decir, las obras que van en la planificación hidrográfica de cada uno de los 7 planes hidrográficos de las islas, que es el importante, es decir, el que marca la hoja de ruta para los próximos 12 años, así las obras necesarias en Canarias, no solo principalmente depuración, saneamiento y reutilización, que son el 80%, sino también almacenamiento y conducción y riego agrícola, que son importantes, y sería el 20% del total. Con lo cual, en principio, por una parte, hay buenas noticias, el día 4 firmaremos ese convenio chico de 10 millones y el protocolo que es la hoja de ruta, y faltaría lo principal, y esperemos que podamos tener fecha lo antes posible.
Muchas gracias, señor consejero. Señor diputado.
Un segundo nada más. Alegrarnos de que tengamos una fecha tan cercana, porque bueno, eso ya empieza a quitar preocupación en el tema, y esperemos que del día 4 nos den fecha para la firma del próximo convenio. Enhorabuena, gracias.
Señor consejero.
Sí, muchas gracias. Yo creo que es una buena noticia y eso, y esperemos yo creo que es una muy buena noticia, hay que decirlo, pero también digo que lo principal es firmar el convenio grande, que son 296 millones, que son las obras internacionales. Y lo de convenio chico, es verdad que se han nombrado así, dos y dos, convenio chico 1 y chico 2, está en la base del programa, porque son obras exclusivamente de interés regional, no son obligatorias financiadas por el Estado, hay que dejarlo claro, sino es un acuerdo que se ha llegado con el Estado, 10 y 10 millones, 10 ya están ejecutados en Canarias, y otros 10 millones para hacer las obras de interés regional que son necesarias, esas obras, para ejecutar las obras de interés regional, que son necesarias para ejecutar las obras de interés general.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del Grupo Socialista sobre mejoras previstas en 2018 en el puerto y cofradía de pescadores de Tajao. Arico.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días, señor consejero. La pregunta es sencilla, es trasladarle la preocupación de los pescadores de Tajao, de Arico, Recientemente tuvimos la posibilidad de reunirnos con ellos y la verdad es que su preocupación y sus dificultades en el trabajo que están que realizan diariamente en aquel puerto, pues hay que tomarlo en cuenta y hay que entendemos ponerles solución o apoyo. La pregunta es, en 2018, ¿qué mejoras tiene previstas? ¿Qué actuaciones tiene previstas? Digo en 2018 porque ellos nos contaban que en esta legislatura, pues en varias ocasiones o incluso en el final de la anterior, han tenido visitas de responsables de la consejería proponiéndoles algunas mejoras, pero que la realidad es la misma. Y la verdad es que el estado del puerto pues es, no digo lamentable, pero defectuoso. Ellos nos preguntan además por el punto de primera venta. Parece que sí hay punto de primera venta, pero no pueden venderle a los minoristas. Sabemos que Tajao y Arico es una zona en la que habitualmente los restaurantes compran el pescado fresco, intentan tener ese pescado fresco, pero que no se lo pueden vender los pescadores. No sé si es que el punto de primera venta no les permite vender a minoristas, pero sí a los mayoristas, que luego son los que le venden a estos restaurantes, y a lo mejor ahí podríamos acortar el camino y mejorar los precios y la rentabilidad directamente a los pescadores. También están preocupados por el furtivismo. Nos preguntan que la vigilancia pesquera en esta zona no hay ninguna actuación. ¿Conocen de ese experimento que se hizo, esa prueba que se hizo con los drones de vigilancia pesquera? Nos preguntan que si por ahí en esta zona se va a hacer alguna actuación, y sobre todo el muelle. Les preocupa el estado del muelle, que está paralizado, que no resuelve los problemas que ellos plantean, y les preocupa la situación actual.
Gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Ventura del Carmen. En este caso, Tajao, la cofradía de Tajao, en Arico, este año, por decirlo, es verdad que nos han hecho algunas reivindicaciones de obras necesarias. Este año hemos realizado la reparación y la puesta en punto del travel, que le hemos cambiado toda la reparación de la maquinaria, del cableado del mismo, teniendo en cuenta dos cosas. Nosotros cuando la adquisición de los travel lo hace la consejería, lo cede a las cofradías y son los responsables del mantenimiento y la gestión. Entendiendo también la consejería que ha sido difícil en algunas cofradías como la de Tajao, que no han tenido recursos lo suficientemente importantes para hacerlo, la consejería vuelve a asumir una responsabilidad que es competencia de la propia cofradía, porque son ellos los que cobran a los barcos, no solo de pesca, sino también a los recreativos, por la varada de los barcos. Y entonces se cede automáticamente para la gestión y mantenimiento. Pero es verdad que eso lo hemos arreglado. Y después se han hecho obras en el muelle en este año, en 2018. Se están todavía ejecutando algunas licitadas por valor de casi 100.000 euros. Obras demandadas de mejoras en el muelle. Yo le puedo hacer que la obra de la accesibilidad del puerto de Tajao, que costó 40.000 euros, se hizo. Está ya ejecutada y terminada a día de hoy. La coordinación de seguridad y salud en la obra de reformas que nos pedían está ejecutada. El depósito de hidrocarburos está licitado. Está adjudicado, es verdad que no está ejecutado completamente, pero está licitado ya y tiene la contrata la obra y algunas otras que suman los casi 100.000 euros, 95.000 euros en obras que hemos hecho. Aparte, a la cofradía de Tajao se le ha dado este año, en este caso, por gastos corrientes, que también damos una subvención directa de casi 4.000 euros, y no solicitó en estos últimos años, no ha solicitado la de equipamiento. La propia cofradía no ha solicitado la subvención que saca la consejería para todas las cofradías de Canarias para mejorar el equipamiento. Es verdad que nos faltan todavía mejoras en el puerto, principalmente nos falta en el puerto. Se está haciendo un proyecto, como no sé si se lo habrán comentado, en el aparcamiento, para que el propio aparcamiento del puerto de Tajao, y sabiendo lo que es Tajao en los fines de semana, que por la restauración que tiene, importante y bastante demandada, está previsto que el aparcamiento se le dé la gestión a las cofradías para que saque recursos adicionales en ese aparcamiento en los fines de semana, para que pueda acometer los gastos derivados de esto. También se está en la negociación de cómo hacer posible, pero está acordado con ellos de intención. Evidentemente, el punto de primera venta no es cuestión nuestra. Como sabe, no es responsabilidad. Nosotros damos el alta a los puntos de primera venta, pero son responsables. Nosotros damos el permiso. Son responsables cofradías, cooperativas o incluso instituciones públicas de Canarias, como hay algunos ayuntamientos, o incluso algunos cabildos que han asumido la gestión de los puntos primeramente. Si no somos nosotros los que gestionamos los puntos primeramente, en ningún caso, son exclusivamente privados siempre. Privados o públicos, pero administraciones locales. En este caso es verdad que no los gestionamos nosotros, solo damos el alta y pueden venderlo. Es decir, ellos, la cofradía puede vender el pescado a un mayorista y también puede vender el pescado a los minoristas. Una vez pase por el punto de primera venta, que es obligatorio, la cofradía puede tramitarlo. Y en la vigilancia sí es verdad que tenemos una escasez, en eso es verdad, de vigilancia por el furtivismo. Cuando hablamos de furtivismo hablamos de todo, de recreativos y profesionales. Es el que incumple la ley, hay que dejarlo claro. El furtivo es aquel que incumple la ley, independientemente que sea profesional o recreativo. Y eso es verdad que tenemos un déficit, por eso hemos firmado recientemente, hace un mes y poco, una colaboración con el Ministerio del Interior, donde, en este caso, la Guardia Civil, junto con la Policía Canaria, junto con los propios inspectores, hemos firmado un convenio donde, entre todos, podamos hacer una vigilancia mayor en nuestras costas canarias, derivado también de que, como sabe, las aguas interiores y aguas exteriores, un poco una coordinación, lo hemos firmado hace un mes y medio con el Ministerio, un convenio de vigilancia para que también los agentes de seguridad del Estado también puedan vigilar y sancionar en aquel que cumple la ley. Muchas gracias.
Gracias. Sí, doña Carmen.
Sí, un segundo solamente. Yo no sé si sabe, señor consejero, la ubicación de la cofradía. Comparten el espacio con un lugar municipal que sirve igual de tanatorio, al parecer, que de reunión de vecinos, que de cofradía. La verdad es que es lamentable la situación. Cierto que la cofradía podrá mejorar esas infraestructuras, pero parece que tampoco la zona, y usted lo debe conocer, permite, tiene demasiados establecimientos, ni locales, ni lugares donde ubicarse. Yo creo que en este caso, cierto, la cuestión del aparcamiento, ellos también lo planteaban, ahí pedirle que agilice los trámites cuanto antes para que puedan tener esa entrada de recursos, y yo creo que sí se hace necesario pues un apoyo y finalizar las obras pendientes de accesibilidad al puerto y un apoyo para que puedan tener además una ubicación mejor. Sigo sin entender por qué no pueden vender a los minoristas, si no es cuestión de la consejería. Pues se los trasladaremos y averiguaremos cuál es el inconveniente, pero desde luego que un grupo de pescadores, sabemos que es un puerto pequeño, si estamos apostando por el sector profesional y creemos que genera empleo y además, como digo, para Arico una forma de vida, porque lo que ellos trabajan de forma directa en el sector pesquero también repercute en toda la zona de restaurantes del pueblo, se hace necesario un apoyo firme y decidido a los pescadores de Tajao. Por tanto, bueno, trasladaremos esta respuesta y estaremos pendientes del aparcamiento, del punto de primera venta. El travel y el cableado, efectivamente, tuvo una reparación, pero creo que no está funcionando nuevamente. Y le planteamos o le pedimos, señor consejero, que en la medida de las posibilidades de la consejería, pues acceda a algunas de las propuestas que los pescadores le han hecho.
Gracias. Sí, señor consejero.
Bueno, la verdad que conozco la ubicación, pero lo del tanatorio no es cuestión que le competa a esta consejería, como sabe. Conozco la ubicación de tanatorio, pero quiero dejar claro que sí pueden vender. Es decir, quiero dejar claro que pueden vender. Es decir, no hay ninguna. Una vez tienen la obligación de pasar por el punto de primera venta. Hay cofradías, por poner un ejemplo, que evidentemente tienen una cooperativa asociada de productores, se lo venden toda la cofradía cooperativa y la cooperativa es la que distribuye, vende, minorista, mayorista, etcétera. Pero ellos también, como cofradía, pueden vender el pescado directamente. De hecho, se utiliza, por decirlo, se puede vender el pescado una vez pasado por el punto de primera venta en fresco. Lo pueden vender aquel que no tenga que pasar los controles de ciguatera, etcétera, lo pueden vender en fresco. Con lo cual, desconozco, entonces no puedo, desconozco por qué no, por qué motivo no lo hace. Y volverle a recalcar lo de la accesibilidad, sí está, y se está acelerando bastante lo del aparcamiento en cuestión de que la sesión, como lo del travel, que es verdad que se le rompieron otros cableados, no los que reparamos, sino se rompieron otros cableados, y estamos intentando sacar una subvención para volverlo a dar. Siempre y cuando que la concesión administrativa de un aparcamiento de un travel conlleva el mantenimiento de dicha instalación para todas las cofradías, con lo cual el travel, vuelvo a repetir, es competencia en mantenerlo de la propia cofradía, aunque, como dice, intentaremos volver a reparar el cableado que se ha roto, que no fue el que reparamos este año, sino otro complementario.
Gracias, consejero. Como saben, la pregunta 1.4, la siguiente, está aplazada a petición del propio Grupo Popular. Pues le damos las gracias al señor consejero y le dejamos que se ausente para que siga con su agenda. Gracias. Y el siguiente punto, proposición no de ley, nos acaban de comunicar que se aplaza, pero doña Carmen Ventura nos ha pedido la palabra antes de comunicarlo.
Simplemente, presidente, muchas gracias. Pedir disculpas a todos los diputados. Estaba previsto que María Victoria estuviera aquí, defendiera la... Y les ruego que entiendan que la aplazamos porque ella pues tiene un compromiso también con el sector en la isla de La Palma y, bueno, tuvo algún problema, algún inconveniente a última hora llegando al aeropuerto con el coche y no ha podido estar aquí. De verdad que les pido disculpas porque además sabemos que el orden del día es el que es, pero ha sido un imprevisto. Gracias.
Pues nada, gracias. Se recoge así. Se levanta la sesión y damos por finalizada la comisión. Gente, aunque está la comisión terminada, ¿nos podemos ver un minuto los portavoces o los grupos, como lo quieran?